Otra semana más. Casero Podcast, episodio número 107, porque no sé, me había olvidado, iba a decir no, pero no. Eso fue tema mío de que me equivoqué con los números. No sé, nos habíamos cerrado.
Sí, habíamos vuelto uno para atrás. Pero ahora sí, episodio 107 de Casero Podcast en una semana más.
Estamos
con todos ustedes.
twitch.tv/soynildo todos los viernes, 18 horas.
Si nos estamos en vivo.
Exacto. Plataformas de podcasting todas.
En YouTube también, como Casero Podcast.
Sí. O en canales de televisión, si nos ven acá en Minas.
Vivo Canal 3, HD de BCC, por ahí nos pueden ver.
Los lunes.
Todos los lunes a las 21 horas.
Excelente, excelente.
Así, muy sencillo, todo.
Bien fácil.
Claro, hecho el spam.
Claro. Ha habido una evolución de la gastronomía en estos últimos 100 años.
Sin lugar a dudas.
Y esa es un poco la temática de hoy. Ver a ver qué hay nuevo, qué no hay nuevo, cómo ha variado en este tiempo. Porque a veces vos decís 100 años, vos decís, bueno, es un tiempito, ¿no? Es una abuela. 100 años es una abuela longeva.
Pero han pasado muchas cosas en 100 años.
Sí.
Desde que empezó el siglo XX hasta el siglo XXI han pasado un montón de cosas en la gastronomía.
Sí, el otro día me pasaba de que, más allá de la gastronomía, de conversando, de que a nivel tecnológico, cuestión de 5 o 6 años, fue brutal la diferencia.
Claro.
Mirás para atrás. No, 7 años, 8. No había ni cerca de lo que hay ahora.
Es cierto. Sí, la globalización también contribuye.
Entonces, la gastronomía no se queda atrás de eso, ¿no? Si vamos a los juegos, desde GTA V que seguimos esperando el 6.
2013 salió eso.
Por eso. En ese tiempo, en el tiempo que estamos esperando el GTA VI.
Sí, ha avanzado un montón. Claro, ahí está.
Entonces la tecnología es de lo que más se nota. Y te digo como un ejemplo sencillo, hay gente que no puede vivir sin el microondas.
Es cierto. Lo que pasa es que también es verdad una cosa, lo tenemos tan incorporado a nuestra vida.
Sí, es como una herramienta microondas más.
Que ya no te pones a reparar.
No.
En la cantidad de usos que le podés dar y lo simple que te hace las cosas.
Sí, es cierto.
Bueno, y eso justamente es una de las primeras cosas que sucedió a inicios del siglo XX. La estandarización de la cocina y la simplificación de los procesos.
Ah, claro. Sí. Todo se hace bastante más sencillo al estandarizarlo. Claro. Al hacer como un proceso único en el que vos tenés como esa técnica, digámosle. Entonces, sabés que teniendo esa técnica, lo que hagas funcionándote, ¿no? O fluyendo a través de eso.
De hecho, gracias a ese tipo de estandarizaciones surge las cadenas de comida rápida.
Sí, sí. Y esas nacieron y se quedaron.
Y no hay quien las saque. Creo que van a seguir por los siglos de los siglos.
Sí. Bueno, a ver.
Bueno, a lo mejor en algún momento cambiará la tendencia, pero por lo menos por ahora. El otro día estaba viendo justamente un desayuno estándar de una cadena de hamburguesas.
Sí. Son bastante parecidos igual entre ellas, entre las cadenas.
Son bastante.
No difieren tanto.
Sí, sí. Las dos grandes rivales son muy parecidas entre sí. Estaba viendo un desayuno estándar en Estados Unidos de ese tipo de cadenas y veía que un montón de papas fritas y la persona que lo probaba decía, no saben exactamente a papas fritas. Y probaba la hamburguesa y no sabe exactamente a carne. Pero bueno, es rico también, ¿viste?
Son y no son papas.
Claro, sí. Es como tiene y no tiene. Bueno, esto es y no es.
Sí, a ver, la masividad, la inmediatez hizo cosas, obviamente. No se espera tanto como antes. Cuando alguien quiere comer algo, va y come y te lo pide rápido y chau porque...
Es como que tiene que salir rápidamente.
Sí, es como que la comida rápida trajo un poco eso. Trajo el apurarse para comer algo y no tomarte como ese tiempo... Para tener un almuerzo tranquilo, para tener un...
Sí, eso tiene que ver con la evolución misma de las sociedades. Quiero decir, los turnos de trabajo que cada vez implican e insumen más horas y menos tiempo para comer de repente hacen que la gente tienda, principalmente en países que son altamente industrializados, hay laburo todo el tiempo, que la comida tenga que ser rápida. Solamente rápida de hacer, sino rápida de comer.
Sí. Pero
claramente,
sin irse
una hamburguesa
muy lejos,
es muy rápido, ¿no? Lo agarras en la mano y...
Y listo, comes ahí en cualquier lado. Pero sin irse muy lejos, o sea, cualquier ciudad medianamente grande que te implique un tiempo de traslado...
Sí, es verdad.
Ya ahí ya estás teniendo bastante menos tiempo libre para poder sentarte a cocinar siempre y cuando no te planifiques. Si vos tenés esa idea de planificación y más o menos sabés planificar.
Bueno, pero no mucha gente planifica el menú
semanal. Y por
semanal.
No mucha gente te digo que casi nadie.
Claro, no mucha gente planifica el menú semanal, entonces.
Por eso hay gente dando cursos de batch cooking. El batch cooking es el organizarme para cocinar la semana.
Ahí está. Hay gente dando cursos
para que te puedas organizar la comida de la semana. Cada vez salen cursos y cursos y cursos. Que no digo que estén mal, están de más. Y son tremenda ayuda, pero capaz que lo haces los primeros dos meses y después te aburriste. Porque siempre pasa. Siempre pasa. Pero yo qué sé, la inmediatez está buena. ¿Ah? Está buena en cierto sentido porque para los que trabajan no está tan bueno.
Bueno, para los que trabajan implica un sacrificio muy grande.
Ahí si no tenés todo estandarizado, como decías vos, no funciona. No hay forma de que funcione. Si no tenés lo que se llama la mise en place, todo el preparado previo, todo armadito, es imposible que puedas trabajar a esa velocidad.
Ese tipo de cocina así estandarizada funciona tipo cadena de montaje.
Sí, es una cadena de montaje. O sea, visualmente lo mirás y es como ver un espeto corrido. El que trabaja como en esas góndolas de espeto corrido que tienen de todo para servirse. Y trabajan así. Sí, pero cuando hablamos de cadena de montaje me acuerdo de la película de Chaplin.
Sí.
Tiempos modernos, que queda con todos los tics.
Buena película.
Excelente película.
Si no la vieron, hay que verla.
Claro. Estoy leyendo los comentarios del chat. Que van a la feria. Dice que van a la feria y se planifican.
Para planificarse lo que comer, sí, es algo. Es una buena práctica. Además en la feria también conseguís buenos precios.
Sí.
Lo cual te viene muy bien. Que después hay gente que te dice no, porque la planificación de la cocina implica que sea todo más caro. No necesariamente. Si usted planifica bien, no le va a pasar. Quédese tranquilo.
Por eso. Los alimentos procesados, por ejemplo.
Sí.
¿Son algo de bastante nuevo de estos 100 años, últimos 100 años? Sí.
Sí, esa es la industrialización, directamente.
Directamente a la cocina,
pasamos
a la masividad.
De repente tratar de comprar ingredientes sueltos.
Sí, o de que hayan...
todo empaquetado,
claro,
absolutamente
o que hayan
todo.
Conservas caseras, por ejemplo, en las góndolas de los mercados, porque no sé si habían supermercados antes. De esas conservas caseras a que sea todo industrial y plagado de conservantes.
Sí. ¿Sabes qué? Ahora me estaba acordando justamente que antes el dulce de membrillo lo comprabas suelto.
En bloque, suelto. Sí,
tenía un bloque grande... Y el almacenero, de acuerdo a lo que vos le pedías, cortaba un pedazo, lo pesaba y te lo vendía.
Sí.
Ahora viene... Bueno, en realidad el suelto sigue viniendo, porque acá en Minas tenemos fábricas de dulce de membrillo.
Sí.
Pero hay uno de una marca muy específica que viene empaquetado que... Y parece plástico.
No tiene gusto a nada,
parece que...
Lo ves plástico. Es medio transparente.
Sí, sí. Está completamente repleto de conservantes, saborizante, colorante, etcétera, etcétera.
En realidad, por lo que tengo entendido, si bien hay una carga de conservantes, muchas veces lo que hacen es usar diferentes tipos de azúcares porque tienen funciones diferentes y conservan diferente. Estamos hablando a nivel químico ya.
Claro.
Diferentes tipos de azúcares que no son azúcar de caña, por supuesto, sino que son endulzantes artificiales que le van agregando este y este porque emulsiona de tal o cual manera para lograr que eso se conserve bien. A ver, los heladeros lo usan. Son endulzantes que muchos heladeros lo usan porque mantienen la estructura del helado.
Claro.
Pero ya para las conservas y para ese tipo de preparaciones como los dulces, ya dejan de tener el sabor
rico
propio.
Rico no es.
Pero aparte estoy seguro que le ponen colorantes, porque estoy seguro que esa pasta que hacen no tiene color a nada de tanta cosa que le ponen. Y lo mirás y es horrible. Es espantoso. Bueno, pero hablamos de microondas. Las heladeras también. O sea, estoy seguro que tienen más de 100 años las heladeras.
Sí, sí.
¿Ah? Pero quieras o no, son una colación. Vienen como mejorándose de a poco.
No, y en principio, de repente, a principios del siglo XX, seguramente eso era un lujo. Tener una heladera era un lujo.
Era un lujo.
Era un lujo que seguramente era para muy pocos.
Cosas que han revolucionado un poco la cocina también son las cocinas de inducción, por ejemplo.
Es cierto.
¿No? Las placas, las vitrocerámicas a veces. O bueno, las cocinas son un poco más industriales y tienen como una inducción un poquito más fuerte. O las placas de hierro, ¿ah? Que tienen una inducción por debajo. O sea, es como cocinar arriba de una cocina leña, ¿ah? Para que se hagan una idea. Pero está calentada por resistencias. Que está, lo están usando cada vez
es
más.
Es eléctrico,
en
entonces.
Sí.
Ahí va.
Es una placa de hierro fundido, como las cocinas a leña. Lo único que la calientan toda con resistencias. Como si fuera la resistencia del horno, que a veces las ves en algunos hornos que tienen el rulito ahí por todos lados.
Sí. ¿Ah? Y eso, la cocción, ¿queda similar, por ejemplo, a una cocina a leña?
Idéntica.
Mirá vos.
Porque estás calentando sobre hierro. Uh-huh. ¿Ah? Sobre el hierro fundido. Entonces, el fuego o la inducción en ese caso no te hace diferencia.
Claro.
Y vos podés tener, igual que la cocina a leña, lugares de esa placa donde calienta más o menos y vos podés ir regulando tu cocción. Uh-huh. Y se están usando cada vez más esas. Esas son cocinas que se están usando mucho y muchos restaurantes las prefieren por lo limpias que son.
Sí, además es más práctico que, por ejemplo, tener una cocina mismo a leña.
Por ejemplo.
Porque, bueno, no tenés que estar cargando leña, no tenés que...
Claro, pero más allá de la leña, al ser tan pulido el metal... Uh-huh. Es como que es mucho más práctico y no tenés que estar limpiando el tema de los fuegos, viste, las hornallas que siempre tenés que estar sacando y todo eso. Te ahorras muchísimo tiempo. Uh-huh. Entonces hay muchas cocinas que están empezando a usar ese tipo de cocina justamente. Por eso mismo. Porque es una manera bastante, bastante mejor. Como que es muy útil. Uh-huh. Tiene los mismos aros, tiene las mismas... O sea, es una placa entera, no le sacás los aros como la leña porque no tiene sentido abrirlo.
Claro.
¿Tá? Pero sí tiene las marcas como si fuera una cocina de leña. Entonces, los mirás a los locos y están salseando, están calentando, lo llevan bien al centro porque saben que ahí es donde irradia más calor. Y si necesitan menos para mantener una temperatura, tuki, lo llevo por un costado. Funciona idéntico
a una cocina de leña.
Uh-huh. Si necesitas hacer algo en esa misma plancha, sobre la plancha lo puedes hacer. Porque claro, está tan limpio eso. Tuki, lo tirás. No tenés el hollín.
Claro.
Generalmente tienen esas cocinas, no lo tenés. Al ser inducción, no tenés el hollín. Entonces, necesitas sellar algo rápido arriba de la plancha, lo haces porque la plancha está totalmente caliente toda. Y lo están usando muchísimo, muchísimo. No, es brutal. Vos decías la comida rápida, obvio.
Sí, no me quiero olvidar tampoco de... cómo el aumento de la movilidad de las personas logró hacer que la cocina se difunda a nivel internacional.
¿Y la movilidad por qué?
La movilidad porque se viaja más y la gente exporta más de alguna manera sus sabores.
Ahora
¿no?
sí, pensé que iba por el tema de los deliveries o cosas de esas.
No, me refiero a la movilidad de los viajes.
Ahí está.
Porque en el siglo XX, es cierto, tuvimos una explosión de los viajes, ¿no? Surge, o mejor dicho, se masifican los viajes en avión.
Sí.
Y entonces... la movilidad en el mundo aumentó.
Sí.
Lo cual empezó a favorecer la globalización y demás. Y hoy tenemos una explosión de sabores a nivel mundial que de repente quizás hace 60, 70 años no te imaginabas.
No tenía ni cerca. Claro, porque no tenías el contacto con el otro lado del mundo.
Claro. Estaba como todo más aislado. Era todo más, como más local.
Es cierto, sí.
Y eso es una cosa que pasó en el siglo XX que me parece muy significativa para la gastronomía mundial. Acá mismo en Uruguay, que somos muy conservadores, nos animamos a conocer otros sabores.
Sí. No todo el mundo, eso es cierto.
Sí,
no todo
bueno,
el mundo,
pero
hay como una,
yo que
algún
se te
arraigo.
Empiezan a llegar también, de repente, no sé, el surgimiento de la televisión por cable, te empiezan a llegar programas internacionales, muchos de ellos de gastronomía, incluso canales directamente dedicados a la gastronomía, lo cual ayuda un montón.
Bueno, y justo con eso entra el tema del auge de los chefs.
Claro.
Los famosos, los que van a televisión, los que empiezan a sacar libros. ¿Tá? Ese tipo
claro,
de...
Claro, el chef como personalidad.
Como personalidad y no tanto como un cocinero atrás de... ¿No? Como un jefe de cocina, como lo es. Porque si vas 100 años para atrás, quienes eran los chefs estaban adentro de un restaurante o no restaurante, o cocinaban para un público puntual y no mucho
claro.
más. Entonces se quedaban ahí como ocultos y no habían como esa cantidad de recetas o no habían como esa cantidad de opciones o de ver a ese tipo quién era que tenía toda esa magia atrás. Porque tampoco se escribía.
Es cierto.
No era que pasaban las recetas de un... Y hasta hace poco tiempo tampoco las pasaban a las recetas a algunos cocineros.
Había como mucho secretismo.
Hay como secretismo. Conozco gente que dice, no, si, ponele, mi madre... No la mía, ¿no? Pero es un ejemplo que me contaron que me decía un conocido. Mi vieja agarraba y si yo necesitaba una receta, porque era pastelera de toda la vida su madre, se la tenía que pedir y ella la hacía. No me daba la receta para que yo la haga, sino que ella la tenía que hacer.
Ella la tenía que hacer.
No me daba la receta. No les daba, y creo que no, nunca les dio la receta. De lo que sea. Le piden una receta y de ninguna manera.
Mira vos. Entonces, bueno, pero el conocimiento está para compartirlo. Claro. Hoy quizás somos más conscientes de eso. Antes había como una especie de competencia.
Había como mucha competencia, claro, en realidad, como si nada hubiera estado creado en realidad. Siempre se sigue explorando, siempre se encuentran más cosas. Pero lo de los chefs entra con eso, con la globalización está, con los viajes, con que esto que lo otro, que los chefs mismos empiezan a viajar también a otros países, uh-huh, para representar una cocina u otra en otros lugares.
Claro.
Por diferentes,
bueno, junto con eso, surge también el auge de la cocina regional. Por ejemplo, la cocina, sí, mexicana, la cocina peruana.
Claro.
O sea, cocina con una identidad muy concreta.
Muy concreta.
Que de repente, ahí está, con el movimiento de las personas, se logra llevar a otras partes del mundo.
Sí.
Que antes no había manera, tenés que ir al país a probar la comida.
Sí. Sí, quienes no se han dado cuenta de esto lo ven con la inmigración, por ejemplo, hoy en, uh-huh, día. No, esta masividad de inmigración hacia todos lados. Empezás a encontrar ingredientes que antes no habían en las góndolas.
Por ejemplo.
Ah, y es un poco eso también. Que esa identidad se traslade a otros lugares. Y dentro de esa identidad, trasladándose a otros lados, entra un poco de lo que hablamos en los últimos episodios, de lo de la cocina fusión. Uh-huh. El tema de cocina fusión, el tema de unir dos cocinas que tal vez no tengan nada que ver y funcionan. Hacen una sinergia increíble.
Bueno, ciertamente, a ver, voy a hablar de un ejemplo muy doméstico quizás.
Sí.
No hace tanto tiempo era raro ver paltas acá en Minas.
Es verdad.
Mangos.
Sí.
Que hoy en día es mucho más habitual.
Sí.
Vas a una verdulería y encontrás.
Y encontrás.
Pero no hace tanto tiempo
no.
Era rarísimo, era un ingrediente exótico. Bueno, la famosa fruta dragón.
Y hablamos, sí,
sigue siendo exótica.
Hablamos de 5 años para atrás.
No vamos a decir que no.
Vos decís 5 años para atrás y no había eso.
Pero hace un tiempito era rarísimo. O sea, vos ibas y lo pedías y te lo traían especialmente para vos y eso repercutía en el bolsillo y en el precio.
Sí, porque nadie lo pedía, entonces era
claro,
el único.
Si sos el único que lo pide, bueno, listo.
Sí, es cierto. No, es cierto, pero eso del intercambio, igual siempre hubieron paltas acá, no sé por qué no las comíamos.
Pero era,
siempre hubieron paltos, siempre hubieran.
Claro, pero era raro de ver en una verdulería.
Sí.
Vos ibas y pedías y te decían que no tenían.
Claro,
viste que si querías te traían para vos, viste, pero ahí.
Claro, las dos variedades que más o menos tenemos de palta acá es la palta criolla, lo que se llama, que es, uh-huh, una palta bastante grande.
Sí.
¿Tá? Que árboles hay por todos lados. ¿Tá? O por lo menos ahora nos enteramos que hay árboles por todos lados de eso.
Claro, es que hace un tiempo a nosotros nos parecía completamente exótico.
Claro.
O sea, era algo que veías en una receta que hacía un chef en la televisión.
Y nada más. Y después
y
la otra.
Palta,
la,
¿qué es eso?
Claro,
por favor.
Y empezaron a importar la hash también porque empezaron a probarla.
Uh-huh.
Y la hass viene de Chile, tiene un poquito mejor sabor que la criolla. Claro, porque la criolla es como grande, pero no tiene demasiado sabor. La hass es como tiene un poquito más de sabor. Y la empezaron a traer por eso, porque la gente se ve que la estaba pidiendo. Y sí, es cierto, no me he dado cuenta de lo de la
espalda.
Es
un ejemplo bien doméstico,
sí,
¿no? Acá en Minas estamos hablando.
Sí, por eso. Pero seguramente en cualquier otro lugar también lo hayan visto.
Sí, esto. Sí, seguramente quizás no con los mismos ingredientes,
algo,
sino con otros.
O sea, es algo que pasó es bastante contemporáneo acá.
Uh-huh.
Entonces,
es eso, es como nos dimos
ingredientes
cuenta de que existe,
claro,
y lo empezamos a solicitar y la demanda hizo que se pudiera.
Y es loquísimo que en otros lugares eso sea de todos los días,
uh-huh,
y estén. Y estamos hablando de lugares pegados a Uruguay, porque
sí.
Brasil se come.
Brasil se, sí.
Y
sí, en Argentina.
En Argentina
mismo.
Se come. Entonces, que no haya llegado hasta cuestión de 5 o 7 años, que no haya hecho como su auge acá.
Claro. O sea, sí se conseguían, pero era raro de ver.
Ah, es tremendo. bueno, los chefs estos que empezaron a escribir, que empezaron a mostrar libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, que es lo que empieza a salir más que nada, tendencias en alimentación. Cada vez como que se deja el carbohidrato de lejos.
Uh-huh.
Como que te dicen, perdón, el carbohidrato no, la proteína. Como que cada vez están empujando la carne más lejos.
Sí.
Y hay más tendencia de diferentes dietas vegetarianas, veganas, etcétera, etcétera. ¿Ah?
Lo que hablábamos nosotros después de repente de la industrialización masiva de la comida, de la estandarización, de repente es como que también estamos en este tiempo volviendo a tratar de buscar la comida sostenible, la cocina,
sí,
sostenible.
La cocina sustentable y sostenible. Que lo hemos hablado todo este año, porque todo, uh-huh, este año ha sido
del
alrededor
slow food,
del...
¿Te acordás?
Sí,
que eso...
El slow food.
No es tan de ahora, digamos que ya viene desde hace un tiempo, pero digamos que...
Sí, creo que en los 50 fue que...
Ahora nos venimos dando cuenta un poco más.
Sí, cada vez está como... Habiendo más conciencia de, uh-huh, lo que se come. ¿No? Porque antes era, bueno, hay comida, hay que alimentar, lo que sea. Bueno, sí, está bien. Encontraron una forma rápida, ¿tá? A través del... Viste que hasta hace un tiempo no se hablaba tanto del procesado, sino que del transgénico.
Sí, es cierto.
¿Cuándo pasamos del transgénico al procesado? Y
del ultraprocesado.
Del ultraprocesado. Viste como que el transgénico ya no se habla.
Es cierto, hace tiempo.
Me acabo de acordar de eso.
Nada de los transgénicos. Tenemos que hablar en algún programa especial de.
Meter un.
Especialmente de los transgénicos.
A ver qué pasa, sí, a ver qué está sucediendo con el transgénico.
Porque le hemos tocado muy de costado al tema, pero sí, estaría bien hacer algo más dedicado a eso.
Y no. Sí, es cierto. Ahora se me acaba de cruzar por la cabeza el transgénico. Y es como que nadie más habla de eso. Quédate tranquilo que en un par de meses.
Seguramente vuelve.
Vuelva. Sí. Porque ya no tienen más de qué hablar, entonces meten algo nuevo. Pero las tendencias en la alimentación es algo más contemporáneo que se viene dando.
Acá por acá también el auge de la cocina de autor.
La cocina de autor, es cierto.
Es algo que en estos últimos años se ha popularizado bastante.
Sí, por el hecho de que de lo mismo, de que están tratando de usar más de estación, más fresco, más autóctono. Entonces, una cocina que se llama como cocina de autor o se digna a ser una cocina de autor, tiene que sí o sí tener esas ramas. Tiene que ser autóctona del lugar, tiene que ser auténtica, tiene que ser de estación, tiene que tener como esos pilares, más allá de la estética que tenga el plato, lo que sea. Pero una cocina que se digne y que se llame cocina de autor tiene que exclusivamente tener esas cosas. Tiene que ser súper fresco, tiene que estar al detalle. Hay muchos lugares que te venden un plato de autor que puede estar bien, que no es una cocina entera, que no es un menú entero de autor, pero puede ser un plato que no está mal. Y hay algunos que te lo venden como platos de autor y estamos lejos del éxito.
Y no.
No. No. No, de ninguna manera. Pero son cosas que se vienen dando en estos últimos años que han hecho crecer la cocina de alguna manera.
Sí, el salir a comer.
Sí.
Que antes se comía mucho más en casa.
Sí.
Y últimamente, estoy hablando quizás de hace 50 años, estamos dándonos cuenta que salir a comer también es una experiencia
a eso
diferente en la que podemos conocer sabores nuevos.
Sí. Es que
se comía va en casa a veces por recursos y a veces por simplemente por no animarnos, se comía más en casa que otra cosa.
Claro, la tendencia es a eso. No es tanto el ir a salir a comer, porque lo podemos hacer en grupo, solo, eso como sea, el salir a comer, sino es que es a buscar una experiencia gastronómica. Ya el que tiene ganas de salir a comer, o sale solo a comer, o tiene ganas de ir por algo puntual, va a ir a un lugar que le muestre una experiencia, que tenga algo más que solo ir a comer. Solo ir a comer no me llena. Jugando con las palabras un poco.
Sí, solo ir a comer sería, no sé, ir a un lugar.
Claro, salir a comer puedo ir a comer a una pizzería.
Acá.
A una chivitería.
Acá a la vuelta.
Claro, a un carrito, a un lo que sea. Pero si ese carrito tal vez tiene una experiencia, puede ser el mejor carrito del mundo.
Sí, es cierto.
O sea, todos los lugares pueden dar una experiencia.
Por más de que sea comida callejera, claro, por ejemplo.
Claro. Esperemos que la experiencia sea buena.
Ojalá.
Arrancó a llover, ¿no?
Sí, estaba escuchando justamente la lluvia.
Está tirando por todos lados. Las tecnologías también, ¿no? Tema de menúes. Esto lo trajo la pandemia, sobre todo. Menúes digitales ya existían, no se usaban tanto, pero el tema de la digitalización de todo, hay mucho creador de contenido hoy en día. muchísimo de cocina, muchísimo de comida. A ver, un poco nos incluimos en esa rama.
Claro.
Quieras o no, estamos hablando de comida y hay algunos que nos están escuchando, entonces.
Acá con la pandemia también, y esto es en estos últimos años, la aparición y la popularización de las dark kitchen, que hablamos de ello también, pero que
ello.
En la pandemia muchos lugares que eran restaurantes se transformaron en dark kitchen por una cuestión de necesidad.
Sí, porque no había...
Servían comida a la gente, pero la gente en ese momento no podía salir, no podía reunirse, entonces se convirtieron...
En cocinas ocultas.
Kitchen, claro, cocinas ocultas y bueno, trabajan por pedidos.
Que siguen habiendo.
Sí, las siguen habiendo, pero digamos que el momento concreto de la pandemia
fue, ahí.
Claro, fue porque, claro, una cuestión de necesidad, ¿no?
Sí.
Un momento de crisis donde, bueno, tenés que tratar de hacer cosas diferentes para poder subsistir. Y en este caso, las dark kitchen, si bien ya existían, se popularizaron un montón.
Sí, porque la gente no podía salir. al no poder salir tenían que pedir por delivery. Y la mayor parte de los quienes estaban en el rubro gastronómico se transformaron de esa manera. Uh-huh. Empezaron a cocinar desde un espacio cerrado para el público que funciona solamente por delivery.
Sí.
Ah, y ahí es donde entran todos más allá de las aplicaciones, los menús digitales, todo. Claro. Todo. La inversión en fotografía y diseño de redes sociales que tuvo esa gente en esa época fue tremenda. Seguramente la sigan teniendo, no al mismo nivel. Pero no había un lugar que no tuviera fotos lindas durante la pandemia.
Es cierto, es cierto. Creo que había mucho más esmero por mostrar un buen plato. Había porque esmero. Claro, al no poder ir a verlo en vivo, la foto tenía que ser lo mejor posible.
Es que eso es en realidad como debería de ser en todos los lugares.
Sí, pero...
Pero costear
en
una
ese
producción
momento, también en es caro. Ese momento se cuidó un poco más.
Claro, costear una producción de fotos es caro. Sale un huevo, por decirlo de otra manera.
Sí. Sí, porque además ya de por sí ya tenés que ver a un fotógrafo que sepa hacerlo también. Hablamos de fotografía acá.
Que se puede hacer, sí. Que se puede hacer de manera casera, sí. Pero tengo que tomarme el tiempo para hacerlo.
Claro.
No lo puedo hacer así nomás.
Lleva
porque eso
dedicación.
Lo he visto mucho en muchos lugares que salen las comandas, hacen y a ese mismo plato le sacan la foto.
Ese mismo.
Y esa es la que suben. Uh-huh. No, tenés que hacerte un día aparte, un tiempo aparte para hacerte una producción. Para tener un fondito, para tener un lugar donde vos puedas sacar una foto. Y que quede. Por más de que no contrates a nadie.
No, la iluminación es importante también. Sí, el cómo
el tipo
esté.
De iluminación.
Claro.
Ah, las redes sociales influyen demasiado en esta época. Y van a seguir influyendo porque hoy todo se traslada a través de redes sociales.
Es cierto. Sí, hoy digamos que mucho de lo que consumimos entra primero por los ojos en las redes sociales. Bueno, por eso de hecho tantos emprendimientos hoy en día le invierten mucho tiempo a las redes sociales.
Sí, sí. Yes.
Que eso es otra cosa que también se ha ido popularizando en estos últimos años y es los emprendimientos gastronómicos, pero de cosas así bien concretas.
Sí.
Nosotros hemos invitado a muchas personas acá a difundir sus emprendimientos en su momento. Si lo quieren hacer, nos pueden contactar, ya saben, @casero.podcast en Instagram. Pero esos emprendimientos que son de repente familiares, pequeños, pero que se dedican a hacer algo que normalmente no se ve.
Algo puntual.
Algo bien puntual. No
o
sé,
que
los pequeños,
un
por
producto
ejemplo,
estrella
eso
que...
lo trajeron de afuera, pero los pequeños que son de Venezuela.
Sí, es cierto. Es algo muy puntual, que es únicamente eso. Uh-huh. Y lo venden y les va bien. Ah, o gente que hace salsas picantes, o gente que... Ese tipo de cosas. O alguien que tiene una cerveza de un sabor especial, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas divulgamos a veces y está de más.
Y eso en estos últimos tiempos se ha popularizado un montón.
Sí. Pero por eso le decimos, o sea, no es necesario tener una producción gigante. Está bueno que las fotos estén prolijas de lo que van a hacer y que estén actualizados sus menúes. Y pongan el precio, ¿o? Porque nadie sigue pasando eso.
A mí me pasa un montón.
Y me enoja eso.
A mí me pasa un montón que ves en las redes sociales y te dicen precio por privado. O preguntás en algún comentario, porque no te lo dice el precio. Preguntás en el comentario y te mandan un privado.
Yo no quiero hacer un paso extra para comprarte una hamburguesa, por ejemplo. No, mostrame el precio. Si la quiero comprar, la voy a comprar. No necesito la charla extra.
Poneme la imagen ahí. El precio
y ya está. Si
veo que me gusta lo que estoy viendo, te llamo y te compro la hamburguesa.
Lo voy a comprar igual. Si lo quiero comer, lo voy a comprar igual. Que esté el precio no quiere decir que tengas más o menos clientes. Al revés. Que esté el precio, capaz que te haces una venta rápida al toque.
¿Sabes qué? No sé. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando no está el precio se me van un poco las ganas de...
Sí, a mí también. A mí me tira para atrás. Porque no quiero entablar conversación a veces.
Porque además a veces, yo qué sé, no sé, vos tenés ganas de consumir eso y de comprarlo ya sabiendo cuánto sale y demás. Claro. Y no tenés que esperar ese paso extra de la persona que se comunique contigo. Supongo que habrá gente que lo verá como la posibilidad de tener una venta más fácil. Lo convenzo de que me lo compre.
Suena a problema de primer mundo esto.
Sí, la verdad, suena a problema de primer mundo, pero es algo que sucede.
Pero es cierto. El nombre
pongan los precios en las redes sociales y hacen foto, pongan el precio de lo que cuesta. No, me parece que...
No me vas a convencer porque...
Claro, si me contactás por privado no me vas a convencer
tengo que
tan fácilmente.
A que vos te des cuenta que yo mandé el mensaje, que pueden pasar un rato y perdiste una venta seguro. Ah, entonces, ese tipo de cosas. Y más allá con la foto y todo eso, después la evolución de la alta gastronomía. Uh-huh. El tema de... de estos chefs y con eso las estrellas Michelin y toda esta cuestión que estuvimos hablando en otro episodio también, de hasta dónde llega el punto de creatividad de los platos. Ah, el punto que ya hemos conversado que terminan siendo inviables. Porque sí.
Sí, porque ya esos negocios pagar, terminan, claro, es un montón.
Hoy me enteré que hay uno de dos estrellas.
Además, es mantener el nivel.
Hay otro restaurante de dos estrellas Michelin, que no me puedo acordar el nombre ahora, que también cierra las puertas. Así como hizo Noma, que va a cerrar ahora dentro de poco, si bien se va a transformar. Hay otro también que anunció hace poquito que va a ser lo mismo. Tuki. Cierran, se van a transformar de alguna otra manera. Y terminan haciendo lo mismo que hacen la mayoría. Llegan a cierto nivel de estrella Michelin y dicen chau, no las necesito.
Está bien como logro, pero después mantenerlo. El tema es que mantenerlo es inviable, ¿viste? Imposible. Y después ya la gente va a buscar eso, ese nivel, y cada vez cuesta más y cada vez cuesta más. Y
claro, seguramente en otro episodio estaremos hablando de década a década, comparando décadas diferentes. Por eso me ocurrió hoy mientras estaba viniendo por acá, de meter como cosas de diferentes décadas y analizarlas según lo que ha sido en esa década o en esta.
Eso podría ser muy interesante.
Y qué tanto ha cambiado. Puede estar lindo de intentar lograr ese episodio. Pero hasta el momento, creo que Casero Podcast llegó a buen puerto. Estaremos conversando de otra cosa la semana que viene.
La semana que viene.
Sin duda, todos los viernes a partir de las 18 horas, twitch.tv/soynildo. Pueden venir a vernos en vivo o pueden contactarnos como quieran, @caseropodcast en Instagram, @soynildo, @matiasmsk1.
Ahí está.
O estuve.
Eso es todo.
Excelente.
Esos son todos. Los contactos, esos son todos.
Pasen bien, tengan buena semana. Hasta el momento, yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Nos vemos la semana que viene.
Chau, chau.